En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos, Satanás procura cegar los ojos de hombres, mujeres y niños para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan personas que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, como escrito está en Salmos 19:7. Se necesitan personas poderosas en las Escrituras, que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, que procuren fortalecer también la fe. Hay una gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. Han transcurrido más de 2000 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Jehová y a su práctica, pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso. A través de los siglos, la historia de su vida de consagración inspiró a muchos la determinación de buscar y practicar esa misma ley. Los siervos de Dios hoy deben enseñar a los transgresores el camino de la vida al inculcarles los principios en que se fundamenta toda buena acción. Es por ello que debiéramos aplicarnos al estudio de la ley de Dios para ponerla por obra a fin de que ese muro protector que Dios ha dejado como nuestra salvaguardia nos permita alcanzar una restauración espiritual. Hoy, sábado 5 de octubre de 2024, tendremos la lección número 211 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 3, restauración espiritual. Un feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, muchas gracias. Feliz sábado también para todos.
Amén, feliz sábado para todos.
Muy bien, demos inicio a este servicio, cantó las estrofas del himno al andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su coche, en mi senda su gloria veré. Mi Señor se de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí y que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor. Mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe. Y feliz para siempre con Jesús está.
Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor. Goza aquel que obedece por fe, su santa obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Fiel amigo él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si a dónde de ir, sin temor obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén.
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 Amén. Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, quien moras en los cielos, te damos gracias por su gran bondad a cada uno. Te damos gracias por tu presencia en nuestro medio esta mañana. Y pedimos una bendición sobre cada participante en este servicio. Más tarde mencionaré más de sus bendiciones. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, querido hermano Dick, por la oración.
Amén.
Bueno, el texto bíblico de apertura en esta mañana está en Isaías 58:12 y dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén.
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 Los invitamos para que juntos repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses a menos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate el día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
No hurtarás, diga.
Diga noveno.
No hablarás contra tu
prójimo. Tus testimonios.
Toro.
Séptimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
Y tu prójimo.
Amén.
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 Los invitamos para cantar este himno Llama Jesús el Buen Pastor.
Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niños trae a ti. Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá. Do protegidos los tendrá, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos va, y en el frío en campo está, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí, búscalos, llámalos. Los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Amén.
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 Amén. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló desde el Sinaí sigue declarando: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre opuso su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. Pueden abundar las teorías y también las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación y así descartar la ley de Dios, pero la orden se repite cada vez con más fuerza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él lo servirás. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados, al regresar bajo la dirección de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Recordemos que el residuo de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos. Pero por su intermedio, Dios se proponía conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su santa ley. Ese residuo había de custodiar el culto verdadero y todo lo relacionado con los oficios sagrados. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y el muro de Jerusalén, y fue también fuerte la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los dirigentes de esta obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y con humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. Así que, aunque alguien se oponga a la voluntad de Dios, no podrá acallar, anular o invalidar el mandamiento, porque la orden dada por Dios se repite cada vez con mayor fuerza. Y aunque el mundo intente desechar a Dios, despreciar o ignorar su santa ley, ella es eterna, pues es el fundamento de su gobierno. Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en A fin de conocerle, página 320.
Quiero leer. Primer mandamiento: no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera y piedra. Muchos profesos y seguidores de Cristo infringen sus principios y el Señor del Cielo no reconoce como hijos suyos a los que guardan en su corazón cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Muchos se inclinan ante la complacencia del apetito, mientras que otros lo hacen ante el vestido y el amor al mundo y les conceden el primer lugar en el corazón. A fin de conocerle, página 320.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta para los niños y niñas. ¿Qué cosas ocupan el primer lugar en el corazón de muchos, convirtiéndolos en transgresores del primer mandamiento?
El amor en comida, el amor al vestido de moda, al juego y a todas las cosas que del mundo.
Muy bien, todo aquello que se convierte en complacencia propia, que absorbe el pensamiento y a lo cual se desea dedicar todo el tiempo, es lo que ocupa el primer lugar en el corazón y toma el lugar que solamente Dios debiera tener. Y en la lectura anterior se nos habla acerca de tres cosas: el apetito, el vestido y el amor al mundo. Tenemos entonces aquí tres lecturas importantes. La primera, el apetito.
Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él ha controlado el apetito en gran medida desde el tiempo en que logró el éxito en el experimento que hizo con Eva al inducirla a comer de la fruta prohibida.
Muy bien, esto se encuentra en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 448. Y luego, en el desierto, cuando ya Israel había salido de Egipto, el Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiría todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos y si era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. El estado de la mente, debemos saber, que tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Todo en el cuerpo está relacionado. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación en el pueblo. A fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, Dios quitó de ellos la carne de los animales muertos que estaban acostumbrados a comer en Egipto. Les dio, en cambio, un alimento especial, alimento de ángeles, maná del cielo. Pero Satanás, primeramente, se dirigió con sus tentaciones a aquella multitud mixta, aquellos egipcios que salieron temerosos porque iba a haber destrucción en la nación y que se unieron al pueblo de Dios, y allí, entre esa multitud mixta, los indujo a quejarse sediciosamente. No querían contentarse ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente de carne. De modo que el apetito, oigan muy bien, niños y niñas, puede ser un vehículo de la tentación. Esto se encuentra en la misma página de este libro, en los numerales 642 y 643. Y como Dios desea que todos seamos conocedores de su voluntad, nos dejó claramente establecido desde el principio cuál es la dieta que puede proporcionar salud a sus hijos. Y escrito está en Génesis 1.29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, de árbol que da semilla os será para comer. Y para que no comamos más de lo debido, porque lo bueno en exceso también es dañino, escrito está en Proverbios 28.7, el que guarda la ley es hijo prudente, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. En otras palabras, el que es glotón no guarda la ley porque quebranta el primer mandamiento y no da a Dios el lugar que solamente él debiera ocupar en el corazón, y la quebranta mediante el apetito desenfrenado, o aquel apetito al que hay que darle todo el gusto que desee. Otra cosa que se nos mencionaba en la lectura anterior es el vestido, que puede llegar a ocupar también el lugar en el corazón que solo debiera ocupar Dios.
No puede ser completo ningún sistema de educación que no enseñe principios sanos en cuanto a la vestimenta. Si carece de esa enseñanza, la obra de la educación a menudo se estanca y se pervierte. El amor a los vestidos y la devoción a la moda se encuentran entre los más formidables rivales y los obstáculos más efectivos del maestro. La moda es un ama que gobierna con mano de hierro. La educación, página 246.
Gracias. Y para romper el encanto de la moda, los padres y los maestros no encuentran a menudo un medio más eficaz que el contacto con la naturaleza. Gusten, es el consejo, gusten los niños y los jóvenes la delicia de estar junto a un río, un lago o el mar. Trepen por las colinas, contemplen la gloria de la puesta del sol y exploren los tesoros del bosque y el campo. Conozcan el placer de cultivar plantas y flores, y la importancia de cualquier vestido, de una cinta o de un adorno superfluo, les resultará insignificante. La sola presencia de la naturaleza podrá transformar el pensamiento y también el corazón. Hágase ver a los niños que en la vestimenta, lo mismo que en el régimen alimentario, la vida sencilla es indispensable para el pensamiento elevado. Hágaseles ver cuánto hay que aprender y hacer, cuán preciosos son los días de la niñez y la juventud como preparación para la obra de la vida. Debe ayudárseles a los niños a descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios, en el libro de la naturaleza y en las historias de aquellas vidas nobles que están registradas en la palabra de Dios. Deben dirigirse sus mentes a los dolientes que podrían aliviar. Debe ayudárseles a ver que por cada peso derrochado en lujos, el que lo gasta se priva de medios para alimentar al hambriento, vestir al desnudo y consolar al afligido. Es justo, dirán otros, y realmente lo es, amar la belleza y desearla. ¿Pero saben algo? Dios desea que primero amemos y busquemos la belleza superior, aquella que es imperecedera. Las producciones más descollantes del ingenio humano, de los diseñadores y los artistas que hacen hermosos vestidos o atuendos muy agradables para niños, niñas, jóvenes, señoritas o adultos, no poseen belleza alguna que pueda compararse a la hermosura del carácter, que a la vista de Dios es de gran precio. Se debe, por tanto, enseñar a los niños y a los jóvenes a escoger para sí la vestidura real tejida en el telar del cielo. ¿Y cuál es esa? El lino fino y limpio, resplandeciente, que usarán todos los santos en la nueva tierra. Se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura, y no es otra cosa que el carácter inmaculado de Cristo reproducido en la vida de cada uno de sus hijos. Pero ¿saben algo? Todos los que reciban esta vestimenta no la van a recibir en la tierra nueva. Deben recibirla ahora y aquí en esta tierra, mediante la práctica y el conocimiento de la ley de Dios. Muy bien, y también en la lectura anterior se nos hablaba acerca del amor al mundo. Y tenemos aquí una tercera lectura que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 524, y queremos preguntarle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Muy bien, gracias y adelante.
El amor al mundo. Nadie puede seguir a Cristo a poner sus afectos en las cosas de este mundo. Juan, en su primera epístola, escribe: no améis al mundo, ni cosas que, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Nuestro Redentor hizo frente a esta tentación de Satanás en todo su poder. ¿Sabe cuánto peligro hay de que en la tentación de que el hombre y niño ceda a la tentación del amor al mundo? Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 524. Amén.
Amén.
Amén. Cristo se identificó. Muchas gracias, Emiliano. Cristo se identificó con la humanidad, soportó esta prueba y venció en favor del hombre, la del amor al mundo. Y él resguardó con sus advertencias esos mismos aspectos en los cuales Satanás podía tener más éxito al tentar a niños, a jóvenes y adultos. Cristo sabía que Satanás obtendría la victoria sobre el hombre a menos que éste estuviera especialmente en guardia respecto al apetito y el amor a este mundo y los honores mundanales. Por eso nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esto escrito está en Mateo 6, 19 al 21. Y ninguno, absolutamente ninguno, ni grande ni pequeño, puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. De modo que no es posible servir y amar a Dios, y al mismo tiempo servir y amar al mundo. Cristo señala aquí a dos señores, Dios y el mundo, y nos revela claramente que resulta simplemente imposible servir a ambos. Si predominan nuestro interés y amor por este mundo, de seguro no apreciaremos las cosas que sobre todas las demás son dignas de nuestra atención. ¿Por qué? Porque el amor al mundo excluirá el amor a Dios y subordinará nuestros intereses más elevados a las consideraciones mundanales. De ese modo, Dios no ocupará en nuestros afectos y devociones el lugar tan exaltado que le corresponde y que en muchos casos ahora ocupan las cosas de este mundo. Lo cierto es que nuestras obras revelarán la medida exacta en la cual los tesoros terrenales poseen nuestros afectos. Si el mayor cuidado, la mayor ansiedad y el mayor trabajo se dedican a los intereses mundanales, las consideraciones eternas serán secundarias. En esto, Satanás recibirá de hombres y niños el homenaje que exigió de Cristo, pero que no alcanzó a obtener porque el Salvador no se lo concedió. De manera que es el amor egoísta del mundo lo que corrompe la fe de los que profesan servir a Cristo y los hace deficientes en fuerza moral. Cuanto más aman al mundo, más se apartan de Dios y menos participan de su naturaleza divina, que les haría sentir las influencias corruptoras del mundo y los peligros a los cuales están expuestos. De modo que con sus tentaciones, Satanás se propone hacer muy atractivo este mundo, ejerciendo un poder hechizador para conquistar los afectos aún de aquellos que profesan ser cristianos. Y sí, muchos que profesan ser cristianos harán cualquier sacrificio para obtener lo que quieren de este mundo, pasando por encima de lo que sea, quebrantando toda barrera de modestia o de recato, de respeto o de pudor. Y cuanto mayor sea su éxito en ello, pues menos amor tendrán por la verdad preciosa y menos interés por su salvación. ¿Por qué? Porque de esa manera se pierde el amor por Dios y la gente obra como loca. Cuanto más prosperan en las cosas de este mundo, tanto más pobres se sienten por no tener más y menos quieren dedicar a Dios. De manera que, niños y niñas, y todos los presentes, todo lo que ocupe y domine nuestra mente y corazón, ya sea el juego, los deportes, la televisión, los videojuegos, el internet, el apetito, el vestido, el dinero o cualquier otra cosa terrenal, roba a Dios el lugar que le corresponde y nos convierte en transgresores del primer mandamiento y, por consiguiente, de toda la ley. Por eso, resulta importante que sea a temprana edad que los niños sean enseñados por sus padres para buscar de Cristo, para buscar de la ley, para practicarla, para buscar de Dios, buscar su consejo y pedir la instrucción del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a invitar a que quienes así lo deseen vayan abriendo ordenadamente su micrófono y canten las estrofas de este himno, especialmente en los hogares donde hay niños.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él. Por la senda angosta sida, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, eso sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
¿Dónde
Se subo.
Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invito a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. Eso sé, Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Amén. Quiera Dios que así sea, que ustedes temprano ahora, en los primeros y hermosos años de su vida, busquen a Cristo para que Él les haga crecer en sabiduría y en gracia y para que les conceda los más ricos y abundantes dones que tiene para dar a todos los que de corazón sincero le buscan. Muy bien, entonces, si deseamos hacer parte de aquel pueblo que en tiempos de apartamiento general de la verdad y la justicia procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios, aquel pueblo que repara la brecha que fue hecha en la ley de Dios, que no es otra cosa que el muro que Él puso en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua, si deseamos poner por obra la orden divina dada en cuanto a edificar las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación e iniciar una restauración espiritual en nuestros días, pues es preciso saber cómo debían ser educados los niños en Israel y qué constituía la base de su educación para evitar que las cosas del mundo ocuparan en el corazón el lugar que solamente debe ser dado a Dios. Muy bien, tengamos una lectura en el libro La Educación, página 30.
Los grandes principios de la educación son inmutables, están afirmados eternamente y para siempre, porque son los principios del carácter de Dios. El principio esfuerzo del maestro y su propósito constante deben consistir en ayuda a los alumnos a comprender estos principios y a sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un poder dominante en la vida. El maestro que acepta esta meta es verdaderamente un colaborador con Cristo y con Dios. La educación, página 30. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, amén. Chaira, por guiarnos en la lectura. Muy bien. Y aquí tenemos entonces el diagrama que habíamos visto la semana pasada y del cual pues no pudimos terminar de explicar o estudiar, o ahí quedamos anclados por falla de nuestro internet. Muy bien, veíamos entonces de que la educación en Israel era teocéntrica. La educación de los hebreos estaba centrada en Dios. Él era el centro de la vida, de la economía y de la nación, porque en el sentido más elevado, la obra de educación y la obra de la redención son una sola, una misma obra. Pues tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo, de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. Todo niño viene a este mundo desconociendo absolutamente todo, y es deber de sus cuidadores, que por orden divina son los padres, y en algunos casos extremos, parientes, abuelos, tíos, si los padres por algún motivo ya no están presentes en la vida del niño, son los encargados entonces de sembrar en su mente y en su corazón el concepto de la existencia de Dios como creador y hacedor. Y cuando este principio se establece en la mente y en el corazón del niño, la vida del niño debe estar dirigida por ese pensamiento y por esa consideración. Entonces, la enseñanza que se le da al niño debe ser por precepto, es decir, enseñando al niño la existencia de Dios y su ley, que es el trasunto o la expresión explícita de su carácter. Como escrito está en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto debía ser enseñado al niño y el niño debía aprenderlo desde la cuna, así como o el Santiago está aprendiendo a hablar y María Victoria, de las primeras palabras que ellos debieran aprender es este mandamiento. Esto es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si esto se le repite al niño desde la cuna, cuando la madre lo está amamantando, cuando lo está bañando, cuando lo está vistiendo, el niño va a tener ese pensamiento recurrente, presente, en su mente, en su corazón, y entenderá que su primer deber como criatura racional es amar a Jehová su Dios de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas. Este es el precepto. Muy bien, y esa enseñanza también debía ir acompañada por el ejemplo, porque el precepto siempre debe ir acompañado del ejemplo. No es sabio, es peligroso, es imprudente, es cerrado, es necio. Enseñar al niño a hacer el bien mientras el padre o la madre practica el mal, o todo lo contrario. Porque se le enseña al niño a ser hipócrita y mentiroso, a ser un burlador de Dios. Que se aprenda el mandamiento, que lo recite en público, pero que lo no, practique todo lo contrario a lo que sus labios están diciendo. Lo que se expresa con la boca, lo que se hace con las manos, los gestos, los modales y los ademanes que se utilizan en el hogar deben coincidir con lo que está grabado en la mente y en el corazón. Y es por eso que en Deuteronomio 6:6 hay otro mandamiento. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si la palabra de Dios, si el amar a Dios de todo corazón y de toda alma y con todas las fuerzas, realmente es algo que es vivo en el alma y en el corazón del padre y la madre, eso estará también presente en sus actos y el ejemplo que se le dará a los hijos coincidirá con el precepto que se le ha enseñado. Muy bien, y de la única manera que Joel, Santiago, María Victoria, Emiliano, Mateo, Santiago, Isaac, Chaira, Carlos Eduardo, Juan Jacobo, Ana Sofía, Hailey, Emma, y todos los demás niños, si se me escapa alguno, me disculpan, pueden aprender ese precepto, es mediante la lectura y la memorización de la ley. Por eso se empleaba y se debe emplear, y aún en la educación moderna se emplea la repetición. Y así es como todos nosotros hemos aprendido desde hablar, leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir y cualquier arte u oficio que podamos practicar en esta vida. Es mediante la repetición, mediante el uso repetido del martillo, es que se aprende a martillar. Mediante el uso repetido del serrucho, es que se aprende a serruchar. De igual manera, mediante la repetición y la lectura de la Biblia y de la ley se podía memorizar. Así era como los niños eran instruidos en la obediencia y daban a Dios el lugar supremo en sus corazones. Y como escrito está en Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así como el mundo nos enseña que en las emisoras radiales o de digitales o la que sea, se repite la misma canción todos los días hasta que corrompen al alma y el corazón y la mente de niños, jóvenes y adultos, repitiendo los mismos sonsonetes y las mismas letras frívolas, vacías, corruptoras, depravadoras, vanas y desmoralizadoras. Los padres entonces tenemos el deber en nuestro hogar y especialmente los padres de niños pequeños de repetir a sus hijos la ley de Dios, hablarles de ellas estando en la casa, andando por el camino al acostarse y al levantarse. Y otro aspecto de la educación que se debía tener en cuenta y que se debe tener en cuenta, porque aún muchos, muchos expertos en didáctica lo dicen, es que los padres eran los primeros maestros y era en el hogar donde el niño debía aprender a hacer las obras de la ley, como escrito está en Deuteronomio 6, 7 y 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De ese modo se transmitía la herencia histórica. Los niños debían estar familiarizados con la ley, así como un método de enseñanza para muchos niños es enseñarles las vocales habladas, luego se les muestra en un papel y luego se le pegan en distintas partes del hogar las vocales o las palabras, refrigerador allí pegado en el refrigerador, mesa encima de la mesa, asiento junto al asiento, para que el niño relacione el sonido con lo que él está viendo con la escritura, para que él relacione el significado con el significante, lo que significa mesa con lo que es una mesa, lo que significa pared con lo que es una pared. De igual manera, la ley se debía escribir, en la, colocar carteles en las paredes, en las puertas, y los padres así enseñaban a los niños. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. ¿Por qué? Porque nadie tiene mayor amor por un niño que su padre y su madre, naturalmente hablando. ¿Por qué? Porque en el hogar es donde es más fácil aprender a amar. Porque el padre y la madre, especialmente la madre, que es sobre quien recae esta labor, porque es la que tiene el tiempo y el mandato divino para dedicarse a ello, el padre tiene que salir a buscar el sustento diario, el padre se ocupa de las labores fuera de su casa, pero la madre es la que gobierna dentro del hogar, porque si el padre se va y él es el que gobierna, entonces el hogar queda sin gobierno, mientras el padre no está en la casa, 6, 7, 8 y hasta 10 horas fuera del hogar porque tiene que ir en el transporte y venir. ¿Qué tal un hogar sin gobierno y sin dirección? ¿Qué tal un hogar sin enseñanza, sin educación, sin instrucción durante 10 horas porque el señor de la casa no está? Era la madre a la que le correspondía esta labor y el padre apoyarla, reforzando durante el tiempo que él estuviera en el hogar este trabajo. Y todas las familias que están bajo la dirección de este plan van a gozar de bendición, así como Dios quería bendecir a Israel en ese tiempo. Pero los que se apartaron de Dios edificaron ciudades, se fueron y se congregaron en ellas, se gloriaban del esplendor, del lujo y del vicio que hace a las ciudades de hoy el orgullo del mundo, pero también su maldición. Y los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios, ¿dónde moraban? En los campos y en los cerros, tratando de vivir conforme al mandamiento, que los padres fueran los primeros maestros de sus hijos. Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños, en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos, porque como ya lo dijimos, la naturaleza es el segundo libro de Dios y en ella se pueden aprender las grandes lecciones de bondad, misericordia, amor al Creador, amor al prójimo. Porque nomás viendo un árbol que se llena de cantidad de frutos que ni se pueden contar, cualquier corazón entiende que tiene que compartir con otros de aquellos frutos. Y si una de las lecciones que más trabajo nos puede costar a los padres es enseñar la lección del no egoísmo, del amor a los demás, en el campo se puede experimentar fácilmente. de la cooperación, de la colaboración, de la ayuda de unos a otros, porque todos sentimos la necesidad de una mano ayudadora. Y otro principio de la educación teocéntrica en Israel era que hasta los 12 años el niño permanecía en el hogar, aprendiendo todo lo concerniente a sus deberes para con Dios y con sus semejantes, para que cuando el niño saliera de la casa, realmente fuera lo que generalmente hemos escuchado, que los hijos son un fiel reflejo de los padres. Si los padres sacan a sus hijos a los 2, 3, 4, 5 años y no tienen todavía la enseñanza por precepto, la enseñanza por ejemplo, la lectura y memorización de la ley, ni los padres han sido los primeros maestros, ¿qué van a ir los niños a reflejar a la calle? Van es a aprender lo que otros han aprendido en sus hogares, y bueno, ellos también van a ir a replicar lo poco que han aprendido en sus hogares, y que es algo donde Dios nos reina como supremo. Es por ello que encontramos en Lucas 2, 41 y 42 el relato acerca de la primera vez que el niño Jesús fue al templo a adorar con sus padres. No fue ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5 años. Escrito está: iban sus padres, José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, el niño Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. De modo que nos queda claro con este cuadro que Israel, como pueblo escogido por Dios, concentraba su enseñanza en procurar que todos viviesen en la voluntad de Dios. Muy bien, y quiera Dios que así como vamos aprendiendo cuáles eran las sendas antiguas, cuáles eran los muros que había que reedificar en el templo visible y tangible ahí en Jerusalén, nosotros también procuremos regresar a esas sendas antiguas y reparar la brecha que se ha abierto en el muro de la santa ley de Dios, y que nuestra vida entera esté consagrada a Dios para que realmente todo nuestro ser pueda obedecer al impulso de su amor. Cantemos las estrofas de este himno: que mi vida entera esté.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén.
Amén.
Muy bien, y teniendo en cuenta Amén. Estos principios, recordemos una historia que es ejemplar e inspiradora por la fidelidad con que una madre hebrea, bajo circunstancias muy desfavorables y desalentadoras, cumplió su deber de instruir a su pequeño hijo en el temor y amor a Dios. Cuando quedó privado del cuidado protector del hogar de su infancia, Moisés era menor que José y Daniel, y sin embargo ya habían amoldado su carácter los mismos instrumentos que amoldaron la vida de Daniel y de José. Pasó solamente 12 años, el tiempo requerido para afirmar los principios en la vida de un niño. Pasó solamente 12 años con su parentela hebrea, pero durante ese tiempo se puso el cimiento de su grandeza en él. ¿Quién lo puso? Una persona de fama poco pregonada. Leamos aquí en el libro de la educación, página 61, para conocer acerca de esta persona.
Jocabed era mujer y su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo Moisés había de pasar pronto de su cuidado a de los que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios, y llevó a cabo fielmente esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad, que eran el centro de la enseñanza de su madre. La educación, página 61. Amén.
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 Muchas gracias, Amén. Eduardo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué trató de implantar Jocabed en el corazón de Moisés durante sus primeros 12 años?
Implantar en el corazón de Moisés.
De amor.
El amor y la lealtad a Dios.
Amén.
El temor al Señor, siempre primero.
Amén. En las leyes encomendadas a Israel fueron dadas instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés en el Sinaí como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Estos principios, incluidos en su ley, debían ser enseñados a los niños por los padres y las madres de Israel. Moisés, por indicación de Dios, les declaró: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto ya quedó estipulado cuando Israel se constituyó como nación, pero en el tiempo de Moisés, ellos que estaban esclavos allí en Egipto, recibían era lo que por generación y generación había sido enseñado de padres a hijos, tal y como Dios se lo había expresado a Adán, a Abel, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes dentro de los que quedaron allí en Egipto. Y estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca, algo para repetir, repetir y repetir como un loro, sino que se debía enseñar de manera práctica. Así como hoy se debe enseñar la verdad de manera práctica y los principios se deben enseñar de manera práctica mediante el ejemplo. Únicamente al reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus propias vidas, es como se puede impresionar a los niños. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios, y responde hoy porque el método es el mismo. El que creó la mente y el que ordenó sus leyes dispuso el desarrollo de la mente de acuerdo con esas leyes. Por eso en el hogar y en el lugar de reunión, por medio de las cosas de la naturaleza y el arte, en el trabajo, en las fiestas que se llevaban a cabo, ahora en los servicios, en el edificio sagrado en aquel tiempo, en el corazón ahora como templo del alma, y Cristo como la piedra fundamental de todo, fue por medio de los métodos, los ritos y los símbolos innumerables como Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, cuando se levantaba una pregunta, como hoy día también se puede levantar, la instrucción dada siempre impresionaba la mente y el corazón, porque es así como Dios quiere acercarse a nosotros, respondiendo a nuestras inquietudes, satisfaciéndolas y dejando en nosotros la necesidad de una comunión permanente con Él. Entonces, Jocabed trató de implantar en el corazón de Moisés el amor y la lealtad a Dios. A esta obra se consagró por 12 años. Y recordemos que la educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Lo que comían, lo que bebían, a qué dedicaban su tiempo, cuáles eran sus entretenciones, qué trabajo desempeñaban los niños desde que ya podían caminar, como Joel Santiago y como María Victoria y como Ana Sofía, pequeños deberes dentro del hogar para estar ocupados, para que ellos se vuelvan confiados en sí mismos de que son capaces de hacer cosas buenas, que pueden llevar unos zapatos de un lugar a otro, que pueden ayudar a recoger todo lo que se cae, que son útiles, que tienen fuerza, que tienen inteligencia, que tienen raciocinio, que son una mano ayudadora para mamá, que son colaboradores en el hogar. Todo eso abarca la educación y abarcaba la educación de los israelitas. Todo lo que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios y hacía parte de la educación. Tristemente, El pueblo de Israel no enseñó este método de enseñanza ni este fundamento de educación al mundo. Fueron otros los que se inventaron el sistema de educación que predomina hoy en el mundo, los griegos. Y por ello hoy vemos una educación totalmente distinta en todos los centros de enseñanza, y el resultado es que Dios no ocupa el lugar que debiera tener en los corazones de los niños y mucho menos en el de los adultos. ¿Pero saben algo? Siempre hay esperanza para todo aquel que desea ponerse en la senda que Dios ha trazado. Y ahora vamos a leer el testimonio de una niña convertida. Y ese testimonio se encuentra en el libro La conducción del niño, página 463-464.
Testimonio de una niña convertida. Una niña de 12 años estaba relatando de una manera sencilla la evidencia de que era cristiana y daba a Dios el lugar supremo en su corazón. Dijo: no me gustaba estudiar, sino jugar. Era perezosa en la escuela y muchas veces no sabía mis lecciones. Pero ahora aprendo bien cada lección para agradar a Dios. Antes era desaplicada en la escuela y cuando no me miraban las maestras, hacía travesuras para que las vieran los otros niños. Ahora procuro agradar a Dios, portándome bien y observando las reglas de la escuela. Era egoísta en casa. No me gustaba hacer mandados y me enojaba cuando mamá me llamaba del juego para ayudarla en el trabajo. Ahora me es un verdadero placer ayudar a mi madre de cualquier manera que sea y mostrarle que la amo. Conducción del niño, página 463-464. Amén.
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 Amén. Amén. Ya en la lectura. Amén. Y hay unas palabras resaltadas. Hay unas palabras resaltadas aquí. Porque esa es la parte importante de este testimonio de esta niña. Todo lo que hacía era negativo. No le gustaba estudiar, sino jugar, era perezosa, no sabía sus lecciones, era desaplicada, hacía travesuras cuando las maestras no lo veían y entonces inducía a otros niños a hacer lo mismo, no observaba las reglas de la escuela, era egoísta en la casa, no le gustaba hacer mandados, se enojaba cuando mamá la llamaba del juego para ayudarla en el trabajo. Y todo eso tenía una razón de ser. Ella a sus 12 años lo pudo descubrir. Y dice: ahora aprendo bien cada lección para agradar a Dios. No para agradar a la maestra, ni para agradar a la mamá, ni para agradarse a sí misma. Todas las travesuras que hacía antes ya no las hacía, ya no las hace. Se comporta bien y observa las reglas que debe observar tanto en la casa como en la escuela. Era egoísta, ahora no, ahora ella siente un verdadero placer en ayudar a su mamá en cualquier cosa que ella le pida y demostrarle que la ama. ¿Por qué? Porque procura amar y agradar a Dios. Entonces, los padres debiéramos entender que si queremos que los hijos sean obedientes, sean atentos, sean amables, sean respetuosos, sean colaboradores, que aprendan a obedecer reglas, a comportarse debidamente dentro y fuera del hogar, deben entender que todo, absolutamente todo lo deben hacer para agradar a Dios. Ese es el testimonio de esta niña. Ahora la pregunta es: ¿podrías explicar cómo se revela en la vida de un niño o una niña que no tiene dioses ajenos en su corazón?
Obedeciendo a Dios y agradándolo.
Amén.
Dios.
Amén. Nosotros tenemos una mente, una mente, un cuerpo, un espíritu. Y todo está relacionado. Lo que hacemos con el cuerpo es un reflejo y una expresión de lo que hay en la mente y de lo que hay en el espíritu. De manera que si como padres queremos acciones positivas de parte de nuestros hijos, si queremos que en ellos abran o hayan obras conforme a la ley, debemos primero nutrir su espíritu y su mente de la palabra de Dios y de su ley. Y en la respuesta que Jesús le dio al intérprete de la ley, que para tentarle le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor Jesús nos ha dejado una enseñanza para todos hoy, cuando le dijo: El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, lo mismo que en Deuteronomio 6, se enseñaba por precepto. Porque ese mandamiento incluye los cuatro primeros mandamientos, nuestros deberes para con Dios. Pero el Señor Jesús no se queda allí. Le dice, y el segundo es semejante. O sea, la respuesta no termina con nuestros deberes para con Dios, sino, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a papá, a mamá, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro compañerito en el colegio, al desconocido que pasa por la calle, al hambriento, al transeúnte, al jefe, al maestro, al doctor, a cualquier persona con la que nos relacionemos, pues entonces le vamos a dar el trato que él merece. Queda claro entonces que cuando Dios reina en el corazón, cuando no tenemos dioses ajenos en el corazón, eso se manifiesta en el trato que le damos a Él y a nuestros semejantes. No hacemos acepción de personas. Nos agrada entonces hacer el bien a todos. Consideramos a todos como iguales a nosotros. Nos complace ayudar a otros. Estamos atentos a las necesidades de todos para ayudarles a satisfacerlas. Demostramos el amor a papá y a mamá siendo obedientes, colaboradores y amorosos. No respondones ni altaneros. Cuando hay un defecto en el carácter, quiere decir que el yo está reinando supremo en el corazón y que Dios no ocupa el lugar que debiera tener en el corazón. Y de esa manera es como el Señor nos enseña, nos guía y nos conduce por el camino y la senda de la santificación. Muy bien, y como el deseo de todos es que Cristo entre en nuestro corazón, que haga su habitación en nosotros y permanezca allí con nosotros, vamos a escuchar las estrofas de este hermoso himno, Entra en este corazón. Hermano Dick, ¿abriste tu micrófono? Bueno, parece que más bien no estás en su asiento. Vamos a cantar entonces este himno. Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo. Pon tu espíritu en mí. Hazme muy leal a ti,
Quiero serte fiel aquí, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo.
Amén.
Muy bien, y un aspecto muy importante a tener en cuenta respecto a no tener dioses ajenos delante de Dios es la reverencia que debemos manifestar a su nombre, a la hora del culto y a todo lo que atañe con él. Tengamos esta última lectura de la mañana que se encuentra en Conducción del Niño, página 510-511.
Verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y la comprensión de su presencia. El corazón de todo niño debería ser profundamente impresionado con esta sensación del invisible. Debería enseñarse al niño a considerar sagrados la hora y el lugar de la oración y los cultos públicos, porque Dios está en ellos, y al manifestar reverencia en la actitud y conducta, el sentimiento que lo inspire se profundizará. Conducción del Niño, página 510-511.
Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos.
Amén.
Última pregunta. ¿Cómo debieran considerarse las horas del culto familiar y estos momentos de estudio y oración de cada sábado?
Con respeto y reverencia.
Amén.
Devoción.
Amén.
Con respeto y reverencia.
Amén.
Sagrada.
Amén. Todo momento de oración, de culto familiar y estos momentos de estudio y oración de cada sábado debieran considerarse sagrados. Deberíamos todos manifestar verdadera reverencia hacia Dios. Y esa reverencia es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y la comprensión de su presencia entre nosotros a través de su Santo Espíritu y de los ángeles que Él envía para acompañarnos. Ustedes, niños y niñas, deben entender que la presencia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace sagrados todos esos momentos. Allí en el hogar, cuando se arrodillan para orar con papá y mamá, o si ustedes ya lo hacen solitos junto a su cama, a la hora de comer, o durante estos servicios cada sábado, son momentos sagrados y la presencia del Espíritu Santo es la que los hace sagrados. No es nuestra presencia que venimos como adoradores, sino la presencia de Dios que se complace en recibir nuestro culto de adoración. Quiera Dios entonces que todos deseemos, anhelemos y nos empeñemos decididamente en edificar las ruinas antiguas, levantar aquellos cimientos de generación y generación, y que todos podamos ser llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Amén.
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 Muy bien, y vamos a dar final a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Día en Día.
Ya la primera.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva. Al entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, ere to take as from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till with Christ the Lord I stand. Amen.
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 Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amadísimo Dios, Padre nuestro, delante de tu presencia, Padre amado, invocando tu divino y santo nombre, Señor, que seamos dignos, Señor, de reverenciar y hablar de tus cosas, Señor. Una porción de tu palabra hemos llevado para cada uno de nuestros corazones, para que llevemos y atendamos siempre con reverencia estos cultos para ti, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti, Padre de amor y misericordia. También pedimos, Señor, Padre de amor, por el perdón de nuestras faltas. Perdónanos, Señor, y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Lávanos más y más, Señor, emblanquecenos como la nieve, Señor. Háganos puros y santos delante de ti, Señor, y cuídanos, Señor, de malos pensamientos. Líbranos, Señor, de todo mal. Cuídanos en este resto de día santo, sábado, para el Señor nuestro Dios. Bendice a cada una de las familias en todos los rincones de la tierra, los que están participando en este programa, Padre amado. Bendice, Padre Santo, a la familia Garay y hijos, Señor, y primos alrededor, Señor. Bendíceles, porque en estos momentos ha llevado tu palabra a cada uno de estos hogares que han querido, libre y voluntariamente, aprender de las cosas del Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por acompañar a cada uno de nuestros hogares. Recibiendo tu santa bendición, rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por tu
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz
y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios porque hoy nos dio la oportunidad de tener la lección que no pudimos tener el sábado pasado. En su providencia y en su sabiduría perfecta, así debía ser. Le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la vida y la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado para tener la lección número 212 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 4, restauración espiritual. Eso será el sábado 12 de octubre del 2024, si es su santa y divina voluntad. Para todos, un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga, les guarde, y les invitamos a permanecer aquí atentos, que a continuación nuestro querido hermano Dick quiere compartirnos su testimonio acerca de lo experimentado durante esta semana con la salud de su hermano John.
Bueno, comenzamos con jueves. No, miércoles pasado. Cuando se levantó en la mañana, salió a rebotar en el trampolín antes del desayuno. Salió a recoger palos, las ramas del árbol que caen donde quiera. Vino a comer el desayuno, comió muy poco. Luego se fue a la sala, se acostó en el suelo. Eso no es costumbre de Juan, y David fue a ver qué tenía. Él dijo, no siento bien. Tengo un dolor aquí, en el pecho. Silvia, su esposa de David, fue y agarró y trajo cayenne pepper, ¿cómo se dice?
Ají cayenne.
¿Cómo?
Ají cayenne.
Ají cayenne, ok. Y lo metió debajo de su lengua. Es que su rostro había vuelto blanco. Pensamos que estuvimos perdiéndolo. Que iba a morir ahí mismo. Pero después del cayenne, volvió el color a su rostro. Llamamos a la ambulancia. Los paramédicos. Llegó la ambulancia. Y le conectaron algunas cosas a su cuerpo. Y dijeron, te vamos a transportar a Clinton, el hospital más cercano. Y cuando lo metieron en la ambulancia, hicieron algunos exámenes más profundos, y dijeron, no, él tiene que estar llevado en helicóptero al hospital regional de ¿cómo se llama ese hospital? No sé cómo, porque me he olvidado de eso.
Little Rock.
No, iban a llevarlo a Little Rock, pero llevaron a otro hospital poco más cercano que trataba con problemas coronarios. Y lo llevamos en la ambulancia de aquí a Whip Springs, unos 3 los 4 o 5 kilómetros. Lo metieron en el helicóptero, se fue. Me dijo, y nosotros nos metimos en auto y seguimos al helicóptero, pero tuvimos que quedarnos en las carreteras. Así que nos llevó 2 horas en camino. Aunque David manejó a 80 millas por hora. No sé cuánto es en kilómetros. Tal vez 120. Llegamos al hospital. Nos dirigieron a su cuarto de Juan en la... donde reciben pacientes críticos, y ahí estaba en la cama, bien alerta, y me dijo, nos llevó 18 minutos llegar en helicóptero, y 40 minutos después ya me habían metido en el corazón, en la arteria del corazón, un stent, no sé qué es eso, en español.
Un stent.
Es algo que se mete en la arteria para abrir, para que pase la sangre. Bueno, pensamos que iba a venir a casa ese día, pero no, el doctor dijo que tiene que quedar una noche. Y en esa noche experimentó taquicardia. En lugar de su corazón hacer un así en el monitor, así, taquicardia se llama, y siendo que una porción de su corazón había faltado nutrición por un tiempo, temían que podía explotar. Y una explosión de esta parte del corazón quería decir muerte instantánea. Así que el doctor dijo que tiene que quedar otra noche. Anteayer fui yo y Silvia a visitarme. Ayer fue Silvia y yo a visitarlo. Quedamos varias horas. Es algo extraño estar en una cama en un hospital. Deja uno siendo muy solito. Y él le gustó nuestra compañía. Y durante ese día, y espero la noche que pasó, no hubo otra taquicardia. Y con ese tiempo el doctor dijo que habría pasado el peligro. Así que fue David y Silvia hoy en la mañana a recogerlo. Y gracias a todos que han orado por él. Yo sé que fueron varios, no sé cuántos, pero Dios contestó y Juan va a vivir otros años. Él dijo a la enfermera aquí en la sala, si yo no logro vivir, que reparten tal y tal las cosas mías, sí. Y si se para mi corazón, que no la vuelva a ¿cómo se dice? Reestablecer.
¿Reanimación?
Sí. Porque mi papá así padeció en sus últimos días en el hospital conectado a tubos y otras cosas, Y Juan dijo, yo no quiero que, ¿cuál es la palabra?
¿Experimentar lo mismo?
Sí, él no quiso experimentar lo mismo. Resuscitation. Reanimación, sí, esta es la palabra. No quiso estar reanimado si parara su corazón. Pero gracias a Dios, no ocurrió. Yo pensé que había perdido a mi hermano. Pero gracias a Dios, no. Gracias por vuestras oraciones. Amén.
Bueno, alabado sea Dios que se complace en escuchar nuestros ruegos. Nuestra vida está en sus manos. Y si es su voluntad que yo viva días, meses, años, para su gloria y su loor, para que siga perfeccionando su carácter como preparación para la vida eterna, que así sea. Nosotros, cada uno desde nuestros hogares, nos complacemos porque la esperanza es que él regrese hoy a casa. Y yo de manera especial les agradezco a cada uno de los aquí presentes y que les pedimos unirnos en oración porque así lo hicieron, porque todos estuvieron muy atentos, porque preguntaban y pues de acuerdo a lo que yo sabía de la forma como iban transcurriendo las días, las horas, pues así mismo les comunicaba. Damos gracias a Dios por eso en esta mañana. Nos gozamos con la familia Mason y con nuestro querido hermano Dick porque se ha podido superar este momento. Quiera Dios bendecirles allí con el retorno de John y que ahora podamos llorar, pero de felicidad. Muchos abrazos de parte nuestra y creo que todos también quisieran enviar sus saludos, sus abrazos. Si alguien quiere expresarle su cariño y su afecto al hermano Dick en estos momentos y su complacencia porque Dios escuchó nuestras oraciones, hagámoslo de manera ordenada, que de eso se trata la vida cristiana, de amarnos, ayudarnos, apoyarnos y sentir como propias las necesidades y también las satisfacciones de los demás.
Hermano Dick, un abrazo grande. Hola, tata.
Gracias, Emiliano.
Para su hermano también un abrazo.
Muy bien.
Hola, tata.
Hola, mi amor. Bendiciones. Hermano Dick, desde la distancia. Estamos con ustedes, gracias al cielo.
Marta Ramírez, ¿de dónde vienes?
Yo soy la mamá de Luisa Fernanda y la abuelita de Emiliano.
Ah, bien.
Un abrazo inmenso y me alegro infinitamente de que ya esté recuperado y con la voluntad del Señor va a seguir bien.
Gracias.
Hola, abuela Martín.
No. Hermano Dick, que el Señor le bendiga. Que tenga un feliz sábado. Y que el Señor lo siga bendiciendo y que todo lo que ha sucedido sea para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor lo bendiga y que tenga un feliz santo sábado.
Gracias por sus oraciones.
Hermano Dick, le mando un abrazo desde España.
Diga, Emiliano.
Nos alegra mucho, me alegra mucho que su hermano ya vaya a la casa. Que Dios les bendiga a usted y a su hermano y nada, darle la honra y la gloria a Dios porque lo tiene de vuelta en casa.
Gracias, Emiliano. Todavía no está aquí, pero tal vez dentro de 2 horas estará de nuevo en casa.
Muy bien.
Bendiciones, hermano Dick.
Lo saludamos desde Mogotes.
Habla bonito porque no te escuchan.
Cariñoso, calidoso para usted y su hermano. Es una oportunidad que el Señor nos da.
Espero.
De entender y comprender que la misericordia de Dios está para aquel que acude en ayuda a Él. Porque si acudimos a Dios, respuestas tendremos. Bendiciones por ese triunfo y fuerza para seguir adelante. Un feliz santo sábado para todos los hermanos que están acá conectados.
Gracias.
Manolín, un abrazo.
Abrazo. Mis hermanos de Mogotes, de todo el mundo, Dios les guarde.
Amén.
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 Hermano Dick, te mando un fuerte abrazo y te acompaño en este momento que tu hermano está en el hospital.
Pero te va para la casa.
Pero te damos un fuerte abrazo y gracias a Dios que ya vas
en
compañía de tu hermano. Un abrazo.
Gracias, Mateo.